It's a dark...
Cine, música, series, televisión, todo ello y mucho más lo encontrarás en Sesión Nocturna, los lunes a las 10 en Radio Manises, porque lo bueno siempre ocurre de noche.
It's a dark...
Muy buenas noches, bienvenidos, soy Salva Valero y estamos en un nuevo programa de Sesión Nocturna. Estamos en Radio Manises, en el apartado técnico tenemos una noche más a Pablo Sabariego. Esta noche vamos a rendir homenaje a Alfred Hitchcock. Recientemente se ha cumplido el 35 aniversario de su muerte, así que vamos a repasar esa emblemática figura. A continuación, os hablaremos de una nueva serie, Younger, de Darren Star, el creador de series como Melrose Place o Sexo en Nueva York. Y por último, tendremos una nueva leyenda negra de Hollywood. ¡Comenzamos! Alfred Hitchcock, conocido como el maestro del suspense e incluso del terror moderno. Bueno, pues esta noche vamos a hablar, quizás vamos a conocer a Alfred de una manera distinta a como no estamos acostumbrados o como muchos lo recordamos. Y bueno, para ello tengo de regreso a Fran. Fran, muy buenas noches.
Buenas noches, Salva.
Bueno, Fran, vienes a descubrirnos un Hitchcock algo distinto, quizás, ¿no?
Quizás sí, ¿no? Empezando... porque te has olvidado de decir que también era un genio del amor, que es algo que está en todas sus películas.
¿Cierto?
Y no como una trama secundaria, sino como una trama principal y con historias de amor muy rebuscadas y yo creo que con las que nos podemos sentir identificados hoy también en el siglo XXI, porque no son nada ñoñas ni son cuentos de hadas en absoluto.
Bueno, lo interesante de Hitchcock es que yo creo que es difícil encasillarlo en un único género, ¿no? Es decir, a lo largo de todas sus películas, aunque ha predominado el suspense, tal vez ha podido tocar un poco todas las materias, ¿no?
Sí, desde luego, ha hecho comedias, ha hecho películas de terror. Hay quienes quienes consideran que Psicosis es la primera película de terror contemporánea y, bueno, ha hecho de todo, desde luego.
El 29 de abril de 1980 perdimos a esta gran figura del cine, así que bueno, un par de mesecitos después aquí, bueno, mesecitos después no de su muerte, sino del 35 aniversario, aquí en Sesión Nocturna pues nos rendimos ante él, ¿no? Y vamos a hablar un poquito más. Fran, ¿qué nos puedes comentar o cómo ayúdanos a entender de una manera distinta a este director?
Mira, una de las primeras cosas en las que pienso cuando pienso en Hitchcock es cómo mucha gente de nuestra edad, muchos intelectuales, o como los llamamos ahora hipsters, lo reivindican. Aunque son personas que nunca verían a Steven Spielberg, son personas a las que no vamos a encontrar viendo la cuarta parte de Parque Jurásico el 12 de junio. Pero yo creo que el cine de Hitchcock era algo muy... era complicado porque él era un tío muy inteligente, pero era un cine para todos los públicos y un cine muy, muy sencillo. Era alguien que quería gustar a las masas, que quería provocar emociones muy humanas, como el miedo, como la risa o como la empatía con sus personajes, y desde luego no quería ser como Paolo Sorrentino, que estaba tanto de moda, o no sé, como Truffaut, como Jim Jarmusch. Él quería llegar a todo el mundo y probablemente si rodara películas hoy, trabajaría con actrices como Naomi Watts y Nicole Kidman, a las que conocemos todos.
Sobre todo por esa fijación por las rubias, ¿verdad?
Y qué decir, Grace Kelly acabó siendo princesa pocos meses después de rodar La ventana indiscreta. O sea que de minorías y de círculos selectos y nada de nada.
Además, lo interesante son los guiones. Yo creo que se alejó un poco de lo que eran los parámetros convencionales, ¿no? De aquel momento. Hitchcock prometía suspense, prometía giros, finales nada esperados. Yo creo que también fue un poco parte de su atractivo. No sé si estarás conmigo, Fran.
Desde luego, él escogía muy bien las historias que contaba. No las escribía él. Esto es algo que hay que tener en cuenta. No es que esté sobrevalorado, pero a veces se le recuerda por cosas que no son. Todos nos acordamos del final de Psicosis, todos pensamos en los giros de en la trama de Rebeca. Por cierto, Rebeca fue una película súper hollywoodiense, que termina con un incendio, que eran las explosiones en los años 40. Y desde luego se le recuerda por estos giros en la trama, pero él lo que hacía era aportar su cinematografía y su técnica. Igual que los pintores cuando empiezan lo hacen muy poquito a poco, con ese trazo muy fino, pues Hitchcock hacía un montaje transparente y se limitaba a contar las historias con toda la transparencia y toda la técnica que podía. Lo que es, digamos, la brocha gorda, el estilo propio, el surrealismo, llegó mucho después, pero siempre en la parte del cine, no del guión. Eso se lo dejaba a otras personas, o sacaba sus historias de los libros.
Comentábamos al principio que quizás vamos a conocer o vamos a ver a Hitchcock desde otra dimensión. ¿Qué temas has encontrado que quizás pues pueden sorprender un poco a los oyentes de Sesión Nocturna?
Bueno, sorprender. Yo creo que en el fondo todos los reconocemos, ¿no? El tema de la culpa, que es algo que está presente yo creo que en casi toda su obra, o por lo menos en las que consideramos más interesantes. De todas formas, ya te digo que él hace un cine muy clásico, se le recuerda por recursos, por imágenes mentales como las que aparecen en Vértigo, por unos planos que se centran mucho en la cara de los actores, en las expresiones muy fuertes, pero él contaba historias sencillas. También es cierto que Hitchcock empieza su carrera en los años 30, que son unos años en los que en los Estados Unidos hay mucha censura que se imponían los estudios a sí mismos para evitar que acabara interviniendo el Estado, y lo hacían a través de un código llamado el código Hays. Entonces, esa parte es muy interesante, porque para contarnos el sexo o para contarnos un beso, simplemente pues recurrían a metáforas muy absurdas y muy divertidas. Y ahí estaba la gracia de Hitchcock, que encontró en el psicoanálisis de Freud, no tanto una inspiración, sino como un recurso para pasarnos mensajes en clave.
Y ahí vendría un poco lo interesante, y es que Frank, quieres exponer que el sexo estaba mucho más... Se mostraba mucho más en las películas de Hitchcock que quizás lo que podemos ver en apariencia, o al menos yo. No sé si es que soy un espectador ingenuo, pero me ha sorprendido algunos apuntes que quiero ir repasando contigo y en los que pues tú ves esta forma, digamos, de enmascarar y hablar del sexo, al fin y al cabo.
Mira, por ejemplo, para ponernos en el marco, te voy a mencionar una película que no es de Hitchcock, que es de los años 30 y que se llama Al servicio de las damas. Bueno, pues para mostrar un clímax, para mostrar cómo el mayordomo tenía que elegir entre dos hermanas y cómo acababa yéndose con una de las dos, en vez de tener sexo con ella, en vez de besarla, a ella le daba un ataque de histeria y él la metía en la ducha. Bueno, pues esa película no era de Hitchcock, pero sí sienta un poco las bases de todo lo que vamos a ver después. El agua es lo que utiliza Marion Crane en Psicosis para limpiar sus pecados, digamos. El agua también es lo que aparece en Los pájaros, ¿no? Cuya protagonista está marcada por una tontería tan grande como haberse bañado en una fuente. Y bueno, hay metáforas en otras películas mucho más ligeras, como La soga. Si empezamos a verla sin sonido, o cerrando los ojos, vamos a escuchar un coito, incluso el cigarrillo de después, o el final de Con la muerte en los talones, que justo después de un beso entre los dos personajes principales aparece un tren entrando en un túnel tras. O sea, creo que son cosas que están ahí, que son divertidas, pero que también ayudan a construir trama y son imprescindibles.
¿Consideras entonces, Frank, que el agua es una forma de limpiar o de eximir el hecho de haber tenido relaciones sexuales? O en el caso, por ejemplo, de Marion, pues quizás haber tenido esa relación adúltera, ¿no?
Desde luego. ¿Por qué se ataca a Marion realmente? ¿Lo hace porque ha cometido el pecado de robar un dinero? ¿O lo hace por haber estado teniendo una relación, como ya dice, poco respetable en un hotel por horas? Pues no se sabe. El caso es que otro tema que aparece en Psicosis de forma magistral y que aparece también en Vértigo, por ejemplo, es la imposibilidad de la redención, sobre todo cuando el crimen está relacionado con el sexo. Hitchcock tenía como esa obsesión, contar el sexo como un crimen y el crimen como el sexo.
Es interesante. Lo que pasa es que, claro, en el caso de Norman Bates, yo entendía que era un poco más su complejidad sexual, quizás, que la propia sexualidad de Marion. Al menos es como yo lo entendía, ¿no? Y cómo, de alguna manera, él ataca y asesina ahí en la ducha, pero un poco por ser ese estímulo que él, de alguna manera, rechaza por ese complejo que tiene de Edipo, ¿no?, con su madre. Es como yo lo había interpretado, ¿no? Veía un poquito más la perspectiva de Norman, igual, que uh-huh. más que la de Marion, tal vez.
Uh-huh. Mira, hay un pensador que a mí me encanta, que se llama Slavoj Žižek, que fue político y durante muchos años de corrección política se callaba muchas cosas que pensaba y luego ha decidido que dice todo lo que le da la gana. Y habla de películas y habla de Psicosis, por ejemplo, y te cuenta que él no soporta el remake de Gus Van Sant, que una de las pocas cosas en las que se diferencia del original es en que Norman Bates se masturba mientras mira a Mario. Uh-huh. Bueno, según él, si esto hubiera ocurrido en la película, o sea, en la original o en cualquiera, no tendría ningún sentido que la matara después, porque ese deseo se habría desvanecido. O sea, ese crimen sin el deseo no tendría ningún sentido.
Sería como una especie de desahogo sexual el matar, ¿no? Es decir, si él hubiera se hubiera desahogado consigo mismo, no hubiera pasado.
Sí, sí. Es una impresión, desde luego. Déjame que te diga una cosa. Creo que la gran genialidad de Psicosis, que es Psicosis es casi cine clásico, salvo por un detalle, que es que la trama se pospone muchísimo. Antes decías Norman Bates el protagonista. Bueno, es que no está tan claro cuando la ves por primera vez que él vaya a ser el protagonista. De hecho, yo cuando la vi por primera vez pensaba que la protagonista era Marion, indiscutiblemente, y que la psicosis era la suya, que se estaba volviendo loca por haber robado un dinero.
Y bueno, ¿en qué otras películas vemos estos curiosos simbolismos o análisis?
Pues mira, Psicosis se la tiene como el alma del psicoanálisis por toda esta relación entre Norman y su madre, que es como muy edípica, pero yo creo que Vértigo, por ejemplo, también trabaja mucho con Freud, sobre todo con lo que Freud llamaba lo siniestro, que es la repetición de situaciones. La película tiene dos mitades. La segunda parte es, digamos, una pequeña repetición de algunas situaciones de la anterior, y eso es lo que creo que hace que la película sea muy buena, que nos... Esas situaciones que se parecen un poco pero no son, es lo que hacemos nosotros cuando tenemos un sueño o tenemos una pesadilla, y ese es el vértigo. También es verdad que está muy conseguido el personaje. Como tantos hombres en la filmografía de Hitchcock, James Stewart es un personaje muy apocado. Empieza con un trauma. Su vértigo es lo que marca toda la trama, igual que la pierna escayolada de La ventana indiscreta o esa madre que acompaña a todas partes a Cary Grant con La muerte en los talones. Son personajes muy divertidos que yo creo que no habrían salido si Hitchcock no hubiera leído a Freud.
Es decir, que igual que hablábamos del pecado, de la culpa, eso todo en el ámbito de la mujer, ¿no?, como la protagonista de Los pájaros o Marion de Psicosis, la figura del hombre, ¿Cómo lo enlazaba él, ¿no?, con la sexualidad y con Freud?
Y es que precisamente las mujeres de Hitchcock son bastante fuertes, ¿no? Y encima en los años que era esos Estados Unidos que habían en la que los hombres habían vuelto tan valientes y tan felices de la Segunda Guerra Mundial, él crea personajes fuertes. Es Grace Kelly en La ventana indiscreta la que salva toda la situación. Kim Novak en Vértigo es una arpía tremenda, y James Stewart va donde le llevan. Aquí también él, por cierto, se enfrenta a esa figura del doble, muy freudiana, el doppelganger, que según la leyenda y según la tradición está completamente asociada a la muerte.
Y en el caso de Los pájaros, comentabas que todo empieza por esto de la fuente, pero lo que son los pájaros en sí, ese ataque, esos animales, ¿también tendría algún tipo de connotación oculta?
Mira, yo creo que Los pájaros es la mejor, por lo menos con la que más me divierto a la hora de interpretar o sobreinterpretar.
A ver.
Muchas personas nos preguntamos, ¿no?, ¿por qué atacan los pájaros? Pero no nos preguntamos quiénes son los pájaros, que sería quizá lo que nos tendríamos que preguntar primero. los periquitos son unos pájaros buenos, ¿no? Que son, en inglés son lovebirds, pájaros de amor, y que van caracterizados igual que Tip y Hedren, y que van en una jaulita de oro metidos desde la ciudad hasta el campo. Y todos los demás son unos pájaros grises, ¿no? Como esas personas grises y antipáticas con las que se cruza Tip y Hedren por el pueblo. Así que yo creo que, bueno, creo que así a primera lectura está bastante claro. Creo que los pájaros nos representan a nosotros, cómo nos comportamos en sociedad y cómo nos comportamos entre celos y demás cuando llega un extraño. Y un extraño pues muy guapa y muy dulce como era esta mujer.
Podemos decir entonces que los pájaros sería la población, la sociedad.
Un poco sí, ¿no? Y además, como decíamos, Melanie ha cometido una serie de Melanie Daniels, el personaje de Tip y Hedren, ha cometido una serie de pecados. Se bañó en una fuente, que es algo muy sexual. Había roto unos cristales que también pueden servirnos como metáfora de la virginidad, el cristal que se rompe. Y bueno, ella se choca frontalmente con la suegra, con la figura de la suegra, que no puede ser más gris y que no acepta esta serie de cosas. Me atrevería a decir incluso que hay una fábula sobre el maltrato en los pájaros, ¿no? Melanie no es aceptada por su suegra hasta que le pasan un montón de cosas terribles y entonces ya sí, después de las agresiones de los pájaros, que simbolizan a su suegra también, pues parece que sí es aceptada en la familia.
¿Y cómo consideras tú, Fran, que la figura de Hitchcock y sobre todo su cine de alguna manera ha repercutido en todo lo que vino después? Porque, como decíamos, pues se consideró el maestro del suspense, del terror moderno. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Crees que sentó las bases que luego pudimos ver en otras películas?
Pues mira, yo siempre me he preguntado mucho por qué se dice eso de Hitchcock, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hay un homenaje a Hitchcock en la noche de Halloween si son películas tan diferentes? ¿O por qué se inspiró a John Carpenter, hizo algo tan distinto a Psicosis? Pues siempre me lo he preguntado y yo creo que es esto precisamente, esa parte de la culpa que se explora tanto luego como comedia en Scream, ¿no? Hay unas reglas que no te debes saltar si quieres sobrevivir. Esto también se ve muy claramente en los pájaros. Annie, que es la morena, que es la profesora, la mujer independiente, que es tan liberal, que acoge en su casa a la mujer que se está liando con el hombre con el que ella ha estado, esa mujer no sobrevive. Y además el momento en el que ella dice, venga, te lo paso, ya es tuyo, ya no es mío, un pájaro se estrella como contra su puerta, como diciendo, pero ¿cómo puedes ser tan golfa? Así que creo que es un poco esa moral la que ha sobrevivido después. El estilo, no, porque eran películas en las que había muy pocas muertes y muy poca sangre y muy poca violencia, y el público sí que te ha pedido, nos ha pedido más luego en ese sentido.
Claro, por eso luego en películas como Viernes 13, Halloween, digamos que la gente que es un poquito más liberal sexualmente o que lo vemos en pantalla practicando relaciones sexuales suelen ser los primeros en morir, ¿no?
Pues sí, esa metáfora permanente. Los que se van por ahí a tal, ya sabemos que mueren seguro. Son estereotipos que se están superando ahora. Y bueno, ¿los puso Hitchcock o no? ¿Con Psicosis, con su ducha, con demás? Pues no lo sé. Pero desde luego, si hay algo en lo que haya influido, es en eso.
Bueno, Fran, pues como siempre, un placer aquí recordar estas grandes joyas del cine contigo, con Fran Pastor. Y bueno, como siempre, pues muchas gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias.
Buenas noches. Bueno, pues ahora continuamos. Vamos a hablar de una nueva serie, Younger, que es el nuevo proyecto de Darren Star, conocido por series como Melrose Place, Sensación de Vivir o la famosa Sexo en Nueva York. Para ello tenemos de regreso a María Burgos y Tony Nogales. Muy buenas noches, chicos.
Hola, buenas noches. Salva.
Bueno, chicos, vamos a hablar de una serie bastante divertida, o sea que yo creo que lo vamos a pasar bastante bien. ¿Qué os ha parecido Younger? Tony, ¿qué te ha parecido esta serie?
Pues debo decir que a mí me ha gustado mucho. Entiendo que yo tengo un poquito el baremo, un poco el listón un poco bajo para las comedias, pero me ha parecido una comedia que tiene una cosa muy importante, que es que te hace sentir bien. Lo que llaman los americanos feel good, ¿no? Es una comedia que de verdad es que te dan ganas de ver más capítulos, porque es que si los ves, como hacemos muchos, ¿no? Vemos las series antes de dormir y te hace sentir muy bien, la verdad. Bueno, luego lo hablaremos un poquito mejor, pero me parece que es una serie que vende, igual que hacía Sexo en Nueva York, precisamente, vende una fantasía.
Además es una serie de 20 minutitos que siempre se digiere mucho más rápido, ¿verdad?
Claro, sí.
María, ¿qué te ha parecido esta serie?
A mí me parece que es un soplo de aire fresco. Yo, al contrario que dice Tony, para mí las comedias son muy difíciles que me gusten. O sea, me suelen cansar muy rápido. Y con esta serie me he quedado con ganas de más.
Bueno, pues entonces nos hemos juntado aquí tres personas que somos un poco difíciles para las sitcoms, para las comedias. A mí, por ejemplo, cualquier comedia con risas enlatadas me cuesta muchísimo. Y esta al menos pues no lo tiene, y encima tiene a Hilary Duff en un personaje muy divertido. Pero
eso no sé si es bueno o malo, porque
es bueno.
Ah, es bueno, vale.
Es bueno. Queremos aquí a Hilary Duff.
Bueno, pues Hilary Duff es incluso más vieja que la protagonista, ¿no? La vida real, porque Hilary Duff, ¿cuántos años lleva dando el coñazo? Lleva mucho tiempo, me da la impresión de que Hilary Duff tiene 50 años, como mínimo. No sé.
Bueno, yo creo que es más joven que todos nosotros, en realidad. Pero
no, perdona, probable. Que yo no, ¿eh?
¿Tú no?
No, yo soy más joven que ella.
Tú eres más joven que ella.
Sí. Salva y yo somos un poco la protagonista de Younger, me parece. Vamos a tener que...
Sobre todo en la vida diaria. Jugamos un poco a ello. Pues es que Younger, vamos a contar un poco la premisa, porque es muy divertida. Mira, Younger es una chica o una mujer de 40 años que, bueno, pues después de haber estado un tiempo dedicada a su familia y a un matrimonio que ya ha terminado, pues decide volver a buscar trabajo, comenzar de nuevo, tener nuevas relaciones, y se da cuenta que la edad pues le cierra muchas puertas. No la cogen en los trabajos porque ya parece que una persona de 40 años es una persona vieja. Entonces es muy divertido porque su amiga dice, bueno, pero si es que tú siempre has aparentado menos edad. Y cuando salen a tomar unas copas, pues hay un chico que le dice, yo creo que tienes 26 años, te echaría más o menos. Entonces, ¿qué hace ella? Pues ella dice, bueno, pues ¿sabes qué voy a hacer? Voy a decir que tengo 26, voy a aparentar 26 años. Entonces cambia su forma de vestir, cambia su forma de hablar y todo, pues bueno, la serie juega un poco con eso, con sentirse más joven y engañar a todo Dios de que tiene 26 años. ¿Qué os ha parecido a vosotros toda esta diablura, Tony?
A mí me parece que en el primer capítulo ella es un poco como Clark Kent, porque ella, cuando tiene el pelo recogido, es señora de 40 años. Cuando se lo suelta, es chica de 26. ¿Os habéis fijado? Que en el primer capítulo es todo el rato así. Y yo tengo que decir que, claro, obviamente, la premisa es súper inverosímil. O sea, es muy, muy, muy improbable que esto se lo pueda suceder, ¿no? Pero este también es un poquito el encanto, ¿no? De esto. Tienes ahí que, bueno, es que suspension of disbelief, ¿no? Como se dice en inglés, que tienes que, claro, que tragártelo, ¿no? Pero bueno, no importa, te hace disfrutar la serie igualmente, ¿no?
¿Pero a ti te aparenta una chica de 26 la actriz o qué?
No lo sé, es que claro, eso se lo tendría que decir una chica de 26, que probablemente es María. Porque yo, si lo digo yo, a lo mejor me tiro piedras contra mi propio tejado.
Pues vamos a ver, María, que si no recuerdo mal tiene un añito menos, ¿verdad?
Yo soy de 25, no me pongas edad, por favor. Pero la verdad es que, a ver, de 26 no cuela que tenga 26 esta señora, pero sí que es verdad que al ver el episodio piloto he tenido que buscar información porque no me creía que tuviera 40 tampoco.
Claro,
pues, y sí que más... evidentemente es de 1975, con lo cual sí que tiene 40 años, y es que es increíble porque sí. 26 a lo mejor no, pero 30 como mucho aparenta.
Bueno, ella es Sutton Foster, que estuvo en un intento fallido de la creadora de las Gilmore, hizo una serie que se llamaba Bungead, no sé si la llegasteis a ver, que ella era una bailarina o una maestra de ballet. Y bueno, es el regreso otra vez a ella a la televisión. A mí me parece muy buena en la comedia. Yo
tiene,
creo que
sí,
encaja.
Es que tiene mucho carisma.
Sí.
Sí, tiene mucho carisma y además es que desde la primera escena ya la quieres.
Sí.
O sea, de verdad quieres que le salgan bien las cosas. Sí. Porque es un personaje adorable, totalmente.
Además es muy divertido porque ella consigue un trabajo y la jefa es una mujer también de 40 años, pero claro...
Que odia a las jóvenes
y la otra pues se tiene que tragar que la trate como una niñata porque claro, como está fingiendo tener 26, pues la jefa la trata como, vamos, como papel que tirara a la papelera.
Sí, eso es muy gracioso, eso está muy divertido. Tiene cosas nuevamente muy increíbles, que, pero bueno, están hechas un poco para conseguir la comicidad, y es el hecho de que, claro, joder, tienes 40 años, pero no has vivido debajo de una roca durante todo este tiempo, porque hay un momento en el que ella le piden que dé de alta una cuenta de Twitter, y ya no sabe cómo hacerlo. Y bueno, a ver, yo no tengo 25 como María, pero yo sé cómo se da de alta una cuenta de Twitter, ¿no? Tiene cosas así, ya está como muy despistada, ¿no? En esos temas. Pero bueno, eso es una cosa de las cosas que me parecen un poco forzadas, ¿no?
Bueno, pero porque, fíjate una cosa, Tony. Ahora, hoy en día, nuestros padres tienen WhatsApp, pero hace a lo mejor 3 años, aplicaciones como WhatsApp estaban más dirigidas a gente joven o gente que está más cercana a los smartphones. Es decir, que también es que poco a poco la gente
pero
más
ella tiene
mayor...
WhatsApp, ella está ahí con la hija ahí chateando todo el rato.
Exacto. Sí, eso sí.
Ella sí, no. Eso es un poquito exagerado. Pero bueno, en fin, es gracioso, ¿no?
Pero también te digo una cosa, Tony. Yo conozco gente de mi edad y son más jóvenes entonces y no te creas que el Twitter lo domina mucho y ni siquiera saben utilizarlo, ¿eh? Que parece como que el Twitter, dentro de lo que son las redes sociales, parece que está como para gente más entendida en todo esto. Pero bueno. María, ¿qué más cosas te han gustado de esta serie?
Me gusta en general todo el reparto, lo veo bastante correcto. Hilary Duff hace un papel que está bastante bien porque ella sí que es verdad que está un poquito encasillada. Y en esta serie pues realmente parece una chica de 20 y pocos, o sea, piensa más o menos como yo podría pensar y ahí me gusta bastante.
Y bueno, como comentábamos, esta serie es de Darren Star, creador de grandes joyitas de la televisión, o al menos joyitas disfrutables. No vamos a valorar si son buenas o malas, pero nos han entretenido mucho con los pijos de Sensación de Vivir, con las malas de Melrose Place y con las golfillas de Sexo en Nueva York. O sea que tenía una buena carta de presentación Junger, ¿verdad?
Sí, además se nota mucho el toque, de dónde viene la serie. Y también se nota mucho el aire de Sexo en Nueva York en el vestuario, porque Patricia Field, que es la que se encargaba del vestuario en Sexo en Nueva York, se encarga también en Younger.
Sí, pero sí tiene aquí no está drogada.
Tiene el toque. Evidentemente no es tan exagerado, pero tiene el toque.
María, además yo sé que tú eres o has sido mega hiper fan de Sexo en Nueva York.
Sí, a mí me gustaba muchísimo esta serie. La he visto como 5 veces entera. Es que no sé, me encanta.
¿Y por qué crees? ¿Por qué crees que Sexo en Nueva York traspasó, ¿no? Y os conquistó tanto, sobre todo a las mujeres, creo yo?
Pues yo creo que, como he dicho también de esta serie, es un soplo de aire fresco. O sea, no había nada como Sexo en Nueva York. No creo que se vuelva a hacer, por mucho que haya series como Girls, que están más o menos ahí a la altura, pero Sexo en Nueva York fue una cosa distinta, una cosa demasiado nueva, como para que vuelva a repetirse el fenómeno.
Al menos para mi punto de vista es más soportable Sutton Foster que Sarah Jessica Parker. Dime, Tony.
Sí, que yo quería decir que también un poco la clave del éxito de Sexo en Nueva York fue lo que también vende un poquito esta serie, que es la fantasía.
Sí.
O sea, cuando todos veíamos esa serie, no tienes que ser una chica tampoco, ¿no? Pero sí que te vende un estilo de vida que a ti te encantaría tener, ¿no? Vivir, hacer lo que te da la gana, salir con uno, salir con otro, tener un montón de amigas, ir a inauguraciones de no sé qué, vivir en tu apartamento en Nueva York, tener millones de vestidos y de zapatos, ¿no? O lo que sea, equivalente, ¿no? Pero era eso, vendía una fantasía y es que te encantaría haber vivido en esa serie, a todos los que la veíamos.
Bueno, pues quizás entonces... sí, dime, Tony.
Sí, no, y esta de Younger hace un poquito lo mismo. También es un paso más allá, ¿no? Porque es como que, bueno, pues ya no son las chicas, ella no es la chica triunfadora de Sexo en Nueva York, sino es una chica que, entre comillas, está relativamente fracasada, ¿no? Y entonces, como si hubiese aparecido la hada madrina, ¿no? Y le hubiese concedido un deseo de transformar su vida, ¿no? Y entonces es como revivir sus 20 y pico años, tener un trabajo guay, más o menos, ¿no? En una editorial. Y que de repente un chico súper guapo se fije en ti, te vaya detrás como un loco, ¿no? Entonces, nuevamente es como vivir una fantasía, en este caso femenina, ¿no? De femenina de cierta edad, ¿no? De mujeres de 40 años o lo que sea. Y justamente está vendiendo eso la serie.
Y bueno, algo también da situaciones cómicas, ¿no? Y graciosas. Por ejemplo, claro, mujeres son muy observadoras entre ellas mismas, ¿no? Y hay una escena en la que le dice una amiga, creo, que de Hillary, le dice: se te marcan mucho las patas de gallo a ti, ¿no? Y dice: no, bueno, yo es que tengo la piel así un poco por tema de genética, tal. Es decir, que ella, claro, ellas se dan cuenta que tiene así un rollo un poco raro, como diciendo: joder, esta tía para 26 años está un poco castigada, ¿verdad, María?
Sí, pero es que esto pasa en la vida real. O sea, yo tengo compañeras de clase o tal que, jolín, parecen señoras de 30 y a lo mejor son más jóvenes que yo.
Bueno, señoras de 30 ya son señoras mayores, según tú.
No.
Es que las de 25 soy, los ves a todos viejos. Tú eres de las que me llamaría señor por la calle,
¿no? Que no.
Que lo odio, ¿no? Es cuando viene una persona un poco más joven y dice señor, digo señor. Nada. Señor tu padre, ¿no?
María, ¿cómo son las mujeres de 30 desde la perspectiva tuya de 25?
Señoras.
Son estupendas, igual que los señores de 30.
Para ti una mujer de 30 ya es una señora, entonces.
Que no.
Y bueno, y toda esta treta de fingir tener menos edad, porque esto ocurre mucho, todo el mundo conocerá casos, ¿no?, de gente que se quita. Lo que pasa es que, claro, en este caso son 14 años, no es que te quites 2 años, por ejemplo. ¿Cómo lo ves, Tony?
Hombre, lo veo arriesgado. No sé si todo el mundo lo puede hacer. A lo mejor el truco es ese, soltarse el pelo, ¿no? Soltarte el pelo y ponerte mechas, que es lo único que hace ella, ¿no? Un poco, básicamente. Ese sí, nuevamente es una de las partes de la serie más inverosímiles, ¿no? Porque luego también tampoco es muy creíble, ¿no? Que encuentre trabajo, o sea, que no, ella consigue un trabajo y nadie le investiga ni sus datos, sus datos reales, ¿no? Nadie lo sabe, ¿no? Eso tampoco pasaría en la vida real, ¿no? O sea, la vida real es bastante imposible que alguien lo consiga. Se te pillaría enseguida. Pero bueno, nuevamente no nos importa. Porque la historia que nos venden es muy, muy divertida y esto te lo tragas fácilmente.
Y bueno, en tu caso, María, claro, tú eres jovencita, 25 añitos, no te hace falta quitarte edad, pero ¿cómo ves todo este tema, ¿no? De que a veces parece que cuando uno va cumpliendo años, parece como que se va restando, se va quitando, sí. Engaña, miente. Tema de edad, envejecimiento, mujeres, hombres, ¿cómo ves tú todo esto?
Yo es que, a ver, evidentemente con la edad que tengo, pues no me quito años aún. Pero sí que hay que estar un poco en la situación, porque cada uno lo lleva de una forma y tampoco sé cómo reaccionaría yo. Sí que es verdad que, jolín, quítate 2 años, no te quites 14. Y no sé, lo veo como un poco patético. Como dice Hilary Duff en la serie, es como patético quitarte años porque si tú tienes 40, tira para adelante y ya está. Y sé estupenda con 40, con 30, con 20 o con los que sea. Si te quitas años es como que tú misma te estás echando mierda encima.
¿Consideráis que de alguna manera, aunque existe este engaño, lo que la serie tal vez quiere transmitir es que hoy en día los 40 son los nuevos 26, es decir, como vemos en la serie? Es decir, ¿una mujer de 40 puede seguir haciendo o puede intentar volver a vivir esa edad?
No, sí, claramente la serie se está burlando, ¿no? De esa obsesión o de esa, sí, o de esas limitaciones, ¿no?, que se imponen sobre todo a muchas mujeres, ¿no?, por la edad, y que se vean obligadas a mentir sobre ella, ¿no? También hay una burla un poco velada a, o no velada directamente, a las veinteañeras, o al menos a la generación, no sé si lo mencionan en el segundo capítulo, a la generación Y, que se llama, que es los millennials, que se llaman, que son los nacidos así como a principios de los 80 y a principios de los 90. Entonces, hay un poquito de burla, hay un poquito de sátira sobre esa generación también. Y también la serie ahí, pues está bastante divertido ese aspecto también. Pero sí, es como una especie de pequeña denuncia, ¿no?, de todo eso. Lo que pasa es que está hecho con humor, claro.
Es que me ha parecido muy, muy gracioso, ¿no?, el cómo María ve a las mujeres de 30. ¿Cómo ves a las de 40? Entonces te pregunta por las de 30, para ti, ¿cómo...?
Están muertas para ellas.
No, que no. Mira, De 30, mira, de 20 y tantos somos chicas. De 30 ya son mujeres. Y a partir de los 40 son señoras. No quiero ofender a nadie.
¿Y cuál sería la diferencia? ¿Qué puede hacer una chica que no puede hacer una mujer que no vaya a hacer una señora?
Nada, no hay ninguna diferencia en ese sentido. Todas pueden hacer lo que quieran, evidentemente. No me voy a poner aquí a poner patrones de conducta, Salva.
Eso es la respuesta políticamente correcta.
Salva, te estás poniendo una trampa, ¿eh? Que quiere que caigas y
no, lo siento, soy muy políticamente correcta.
Y bueno, en cuanto a Darren Star, sobre todo Tony y yo, que tenemos un poquito más de edad que María. María, señoras, directamente no le pregunto. Nosotros que somos más.
Señoras de 40.
Tony, me imagino que recordarás un poco pues esa época dorada de Sensación de Vivir, de Beverly Hills, 90-210, de Melrose Place. ¿Qué recuerdos te evocan estas series? De cuando éramos tan jóvenes.
Claro, me retrotrae al instituto. Al instituto y a no tener Telecinco. Joder, fíjate, sí que soy una señora de 40. A no tener Telecinco en mi casa y no poder ver Sensación de Vivir. Y entonces yo iba al colegio, creo que lo emitían los viernes. Entonces yo iba el lunes, todo el mundo hablaba del capítulo, el último capítulo de Sensación de Vivir, porque lo emitían la noche de los viernes.
Sí.
Y yo no lo podía ver. A mí era un drama. Entonces ya luego, cuando ya pude ver Sensación de Vivir, no la vi porque no me gustaba.
Pero entonces, ¿por qué no podías ver Telecinco en tu casa? ¿Qué le pasaba a
pues
tu televisor?
En mi edificio no había nada acondicionado, no lo sé, la antena o algo así, y no había todavía Telecinco. Y luego ya más tarde, pero sí, Melrose Place me enganchó mucho en su momento y la disfruté mucho. Eso sí.
De hecho, yo creo que muchas veces en un director va rescatando ideas, ¿no? Por ejemplo, a mí La Jefa me recuerda un poco a Amanda Woodward de Melrose Place, ¿no? Esa forma de cómo trataba a Allison, sí. ¿Verdad?
Sí, sí, es un poco así. A mí me recordó más al Diablo Viste de Prada.
Mucho.
¿Verdad?
Tiene
cuando
mucho.
Lo digo, es que es esto. Sí, se parece mucho más. Es Nueva York y todo eso. Pero bueno, es cierto, es verdad que es un poco Amanda Woodward. Sí. Amanda Woodward era mucho peor, ¿eh? Esa señora es un angelito.
Bueno, yo creo que Amanda Woodward inventó el moving.
Pero, laboral. O sea, sí, totalmente.
No sé si María, a lo mejor por nostalgia o curiosidad, pues te has podido acercar a estas series noventeras, ¿no? A Sensación de Vivir, a Melrose Place.
Pues yo ya... Me vais a lapidar, pero es que a mí estas series me pillaron con 5 años a lo mejor, o con menos, entonces sinceramente he visto algún capítulo de cuando luego lo repetían y tal, pero nunca me llegué a enganchar, ni evidentemente, ni tampoco luego busqué por verlas, no sé, como que nunca me haya... A ver, me llama porque me parece súper interesante y creo que si la viera me encantaría, pero no las he visto.
Hombre, yo tengo que reconocer que yo no sé si han pasado muy bien la prueba del tiempo, ¿eh? Yo alguna vez he intentado ver algún capítulo y me parecen ya un poquito desfasadas, ¿eh? Ya es que estamos acostumbrados a otros ritmos en la televisión y yo creo que una persona un poco más joven le pone Sensación de Vivir y se aburre, ¿eh? Mortalmente.
Bueno, ritmo...
Además es que era muy ñoñas, tenían una moralina ahí...
Bueno,
tremenda.
Y sobre todo, y eso seguro que a María le chocaría mucho si viera los primeros capítulos de Sensación de Vivir y de Melrose Place, el estilismo. ¿Qué me dices de Kelly con esas sombreras, con esa ropa, con esa...?
Tengo que decir que ahora mismo me ha venido un flash y en algún momento me puse yo los primeros capítulos de Sensación de Vivir y ostras, ¿eh? Eres marinera.
Sí. Eso ni Patricia Field, ¿eh? Consigue esos estilismos.
Exacto.
Sí. Que por cierto, la amiga de la chica esta, del personaje de Younger, es conocida esta actriz, ¿no? Debbie Mazar, creo que es.
Debbie Mazar,
me suena
sí,
mucho a esta chica.
Aparte de creo que también es como la propia Sutton, actriz de Broadway y cantante y cosas de esas, ha salido secundaria en muchas series. No sabría decir cuál, pero a mí también me sonaba mucho su cara. Sí, la verdad es que sí. Aunque me distraía un poquito el hecho del ceceo que tiene. ¿No os habéis fijado? No, bueno, yo solo he visto el original y entonces el original es terrible. Tiene un ceceo y despista mucho. Pero bueno, sí es verdad que es una actriz bastante conocida. Sí,
bueno,
sí,
original, porque por ahora solo está en inglés. Aquí aún no ha llegado a España, pero siempre estamos trayendo tendencias. No sabemos si alguna vez llegará aquí, pero bueno, siempre nos intentamos adelantar un poco en Sesión
seguro,
Nocturna. Bueno, entonces recomendamos esta serie, ¿no? Recomendamos Younger.
Sí, totalmente.
Sí.
Muy
sí,
bien.
La verdad es que sí. Te hace pasar un... Te hace sentir muy bien, como he dicho al principio. Te queda... Sí, te hace sentir muy bien.
Muy bien, chicos. Pues nada, como siempre, un placer y muy buenas noches a los dos.
Muy bien, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues continuamos en sesión nocturna. Volvemos a traeros una de esas leyendas negras de Hollywood que tanto nos gusta y nos sorprenden. Y bueno, agarraros porque la que viene es fuerte. Y bueno, para ello tenemos de regreso a Edurne, Edurne Leite. Edurne, muy buenas noches.
Muy buenas, Salva.
Edurne, mátame camión con esta leyenda, ¿verdad?
Sí, madre mía. Traemos una historia que tiene también mucha lujuria y vicio.
Madre mía, nos vamos a poner muy golfos. Tenemos también para hablar sobre esta leyenda a Raquel Cuétara. Raquel, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Salva.
Bueno, Raquel, ¿preparada para volver al misterio, al Hollywood antiguo, a estos secretos que estamos aquí desterrando en sesión nocturna, desenterrando, mejor dicho?
Por supuesto.
Con ganas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues esta noche vamos a hablaros de un cineasta, de Donald Camel. Seguramente no sea muy conocido, aunque bueno, ahora cuando conozcáis sus películas, pues sí que os sonarán y lo recordaréis. Y bueno, nos ha parecido interesante porque, bueno, dentro de lo que es la... Antes incluso estábamos hablando, ¿no?, del tema de Hitchcock y cómo quizás pues marcó tendencia y se hizo un poco... Supo diferenciarse un poco del cine que se estaba haciendo, pues este señor lo mismo, ¿no? En su momento, pues es como un vástago, ¿no?, comparado con el resto de los directores. Y es que mucho se ha comentado sobre él, que si había estado flirteando con el ocultismo, si era un libertino, si era un vanguardista, pero bueno, ya veréis, esta es buena. Bueno, pues vamos a empezar a conocer un poco el origen de Donald Camel.
Pues mira, Donald Camel nace en Edimburgo, en Escocia. Uh-huh. Y nace dentro de una familia que es aristocrática, pero bueno, con su aire bohemio, ¿no? Uh-huh. Y dentro de un poquitín de esta corriente bohemia, pues empieza a interesar por los temas esotéricos, por las ideas de Aleister Crowley, el escritor ocultista. Uh-huh. Y bueno, pues empieza a introducir en esto, porque está, como siempre ha habido de novedades, está incomprendido, se siente decepcionado, le falta algo. Uh-huh. Y bueno, en su adolescencia pues llega un momento que se va a Florencia porque le llaman las artes, por así decirlo. y ahí estudia pintura con Pietro Anigoni. Uh-huh. Que, bueno, si os interesa un poquito la figura de este hombre, es uno de los mejores retratistas del siglo XX. Pintó el retrato de Kennedy y de la reina de Inglaterra. Uh-huh. Y bueno, es este Pietro el que le inicia un poquitito en el mundo del consumo de drogas, sobre todo, y del sexo. Pasa que, bueno, llega un momento que parece que la pintura no le llena tanto y decide tirar por el cine.
Fíjate que has mencionado a Aleister Crowley, que lo tuvimos curiosamente en la anterior leyenda, ¿no? La leyenda de James Mansfield, donde, bueno, pues este señor, ocultismo y Hollywood, ¿no? Parece que siempre esté por ahí en todas, sí, en todas las salsas, ¿eh? Es curioso.
Sí, no sé, va un poquitín de la mano a veces.
Sí, sí, sí. Y bueno, interesante, ¿no? La figura de Pietro Anigoni, yo no lo conocía, pero bueno, veremos a ver, ¿no? ¿Cómo inició a Donald en este viaje oscuro, ¿no? Que empieza ahí. ¿Cómo continúa esta historia?
Pues esta historia continúa que una vez que ya decide aquí el amigo Camel dedicarse a lo que es el cine, pues empieza por lo que es el tema de primeramente el tema de guionista, actor y productor, porque es con lo que empieza, cuando ya decide que ya el mundo de la pintura no le interesa. Uh-huh. Y luego también realizó varios videoclips, porque esto también me pareció luego curioso, también de algún grupo así significativo como el caso de U2. La cuestión es que como este hombre ya le seguía esa fama que tenía también de ser un apuesto pintor, que creaba obras de arte vanguardistas y buenas, pues es en el año 1957 cuando conoce al actor Marlon Brando, que estaba en París rodando la película de John Lyons de Edouard Dimitri. Uh-huh. Y ambos como una fascinación el uno por el otro, no solamente por los caracteres que tienen, sino también por la fascinación en otros aspectos, como es la experimentación sexual y el cine vanguardista europeo.
Bueno, pero de esas dos cosas, cine vanguardista europeo, me interesa menos que experimentación sexual. Cuéntame un poquito mejor qué pasó entre estos dos señores.
Pues de estos dos señores que decían también que como tenían ciertas similitudes a nivel personal, porque hubo gente quien decía que los dos podían compartir ciertas características, así como decir que Brando podría llegar a ser frío, pero también cálido, también cruel, y como que ese tipo de cualidades también las compartía también Camel, y eso y sus gustos por lo que he dicho antes, la experimentación sexual y ser también el tema del cine vanguardista, pues les hacía también atraerse el uno por el otro, y hubo un historiador cinematográfico que incluso llegó a declarar que ambos habían mantenido una relación sentimental, pero claro, nunca se llegó ni a firmar ni nada, era como un bulo que se decía por esa relación de muy estrecha amistad que tenían el uno por el otro y por las aficiones que compartían y gustos. Tanto es así, fíjate, que el propio Camel, cuando realiza su primera película, Performance, le ofrece un papel a Marlon Brando, pero este lo termina por rechazar. Y entonces se lo ofrece al vocalista de los Rolling Stones, a Mick Jagger, porque en realidad esta película contaba la historia de un mafioso que se mete en casa de una estrella de rock andrógina para buscar cobijo porque alguien le perseguía. Pero fíjate también, para hacerte una idea del tipo de cine que generaba Donald Camel, que este mafioso, cuando entra en la casa de esta estrella de rock, le termina pegando un tiro, y hay una escena en la que termina apareciendo la cara del escritor argentino Jorge Luis Borges, que dices tú, pero este qué coño pinta aquí entre tanta historia extraña, ¿no? O sea, no sé.
Has dicho un cantante andrógino, o sea, ¿qué se refiere a...?
Que tienes ahí pinta como de entre masculino y femenino, o sea, lo que es Mick Jagger, que yo lo que estaba pensando también es, si en su día Camel pensó en Marlon Brando, así un macho como es, y le, no sé, que yo también cuando estaba leyendo la historia digo, es que entre uno y otro, o sea, no sé si pensar que insultaba a Marlon Brando o qué, porque dices, joder, no sé, es como que no cuadra, vamos.
Sí, porque llama la atención por cómo lo recordamos, ¿no? A Marlon Brando, así mucho más caballeroso, pero a lo mejor ellos, que se conocieron un poquito más en la intimidad, pues tal vez fuera de cámaras, pues Marlon fuera un poquito más andrógino.
Sí, fíjate, yo qué sé. Entre eso y que te aparezca la cara del Jorge Luis Borges en mitad de una escena de tiroteo, yo ya no sé, o sea, y eso no es nada, porque ojito con lo que va a contar después Raquel.
Madre mía, pues cuéntame Raquel, que estoy aquí sacudiéndome las manos.
Pues mira, ya que hablamos de Performance, te puedo hablar un poquito del rodaje. que, vamos, ya no es que la película generara ruido, es que ya lo generó el propio rodaje. Porque, bueno, hablaban hasta de orgías entre los miembros del equipo.
Madre de Dios.
Bueno, de hecho, el protagonista, el protagonista, uno de los actores, James Fox, ¿sí? Bueno, es que quedó tan impactado que al terminar esta película es que se tuvo que retirar. Es que salió escaldado. Bueno, el pobre hombre ahora todavía actúa algo, pero estuvo años sin actuar, se unió a un grupo religioso, se hizo pastor evangélico. Bueno. O sea, yo no sé qué pasó ahí, pero a este hombre lo volvieron loco.
O sea que vamos, se tuvo que retirar y ir directamente a un psiquiatra, ¿no?
Sí. Y bueno, vamos, fue un escándalo. Ya te digo, desde el rodaje ya fue un escándalo. Y luego pues se convirtió en una obra de culto. Porque bueno, hay mucha violencia, hay mucho sexo, es una película muy oscura. Uh-huh. Es un poquitín la violencia que se puede ver luego en La Naranja Mecánica, de hecho. Puede decirse que sirvió un poquitito de inspiración.
Uh-huh. Además, tengo yo entendido que, aparte de esas orgías sexuales, continuaba el ocultismo presente. Es decir, hacían rituales fuera de cámara, ¿no? Rituales negros.
Sí. Bueno, lo que yo leí estaba más centrado en eso, en cosas de tipo sexual. Pero sí, claro. O sea, ya te digo, si este hombre huyó fue por algo. Algo oscuro, veo. Y bueno, como dato, sí. El sexo no era solo detrás de las cámaras. Es que delante...
¿Sí?
También, o sea, en el metraje final se recortó, pero con trozos que sobraron por ahí, creo que hicieron un corto que lo enviaron a Festival Porno en Ámsterdam.
No me digas.
Sí, y yo creo que ganó.
que... Eso sí que es hacer un 2x1, ¿no? Es decir, vamos. Bueno, hago una peli, la hago mitad porno, mitad normal, luego lo recorto. Madre de Dios.
Un poco ninfomaníaca aquí esto.
Sí, madre mía. Qué pena que toda esta gente esté muerta, ¿eh? Bueno, no lo sé.
No, James Fox está por ahí todavía, ¿eh?
Es verdad.
Pero...
Bueno, ¿y qué más cosas hizo este señor? Este engendro.
Es que todo esto, es que al final el rodaje estaba lleno de lujuria y desenfreno. Y si ya lo que ha contado Raquel con lo de James y su espantada de rodaje de lo que hizo o no hizo, que a mí encima me sorprende, porque de encima decía que se sentía culpable. Digo, no sé, le pondría una pistola en la cabeza para que hiciera lo que vete tú a saber hizo. Bueno, total, que las actrices que intervinieron en performance también salieron escaldadas, porque Anita Pallenberg y Michelle Breton terminaron muy mal. Pallenberg terminó enganchada a la heroína y Breton terminó en un psiquiátrico. O sea, yo no sé, o sea, ya da curiosidad tener que ver esa película después de todo lo que estamos contando. Y es que encima Mick Jagger por aquella época también estaba iba de satánico también por la vida, que encontró también en Donald Camel como un partener para, venga, vamos a hacer ritos aquí de lo que nos venga en gana, así más meterse en el lado oscuro, ¿no? Nunca mejor dicho. Y es que encima le valió por aquel entonces a Mick Jagger para inspirarse y crear así la canción de Sympathy for a Devil para los Rolling Stones, o sea, imagínate. Sí. Con todo esto, la cuestión es que esta película estuvo durante más de un año prohibida por todo lo que ya en ella se veía y por todo lo que se contó que había detrás. Y es que encima, si al propio James Fox le pasó lo que le sucedió, encima también hubo engaños por ahí, porque este hombre tuvo que rodar en un momento una escena en la que parece ser que se comía una seta alucinógena y le debieron de medio convencer como que lo que iba a tomarse no era alucinógeno, pero realmente sí que lo era. Vamos, que esta película tenía todo, sexo, mentira, rock and roll, vamos, de fiesta.
Vamos, o sea que eso fue la bacanal. Bueno, claro, encima a principios de los 70, ¿no? Ese movimiento hippie, todo eso, bueno, pues se ve que le repercutió bastante. Pero es que además no queda ahí, ¿verdad? Hay otra película de este señor que también tiene tela, ¿no?
Eso es.
Cuéntanos, Raquel.
Pues después de esta viene El engendro mecánico.
Mm-hmm.
Ya solo el título, imagínate. Aquí no escribe el guión, esta está basada en una novela de Dean Koontz, me parece que se llama. Y bueno, la película es una chica que se queda encerrada en casa con un ordenador inteligente. Y ese ordenador pues está desatado. O sea que bueno, es un poco ciencia ficción, pero más bien es terror, porque la chica está atrapada, está secuestrada por un ordenador.
Pero está el ordenador desatado encima sexualmente, ¿no?
Sí, porque vuelve a dar que hablar con esta película, porque en una escena en la que hay una escena en la protagonista, Julie Christie, por cierto, es violada por el ordenador. Es que es muy fuerte, es que es una escena creo que súper bizarra.
Qué tecnológico guión porno es todo, ¿eh?
Es que, por favor. Bueno, yo he visto fotos, ¿eh? No he visto la escena, he visto fotos y bueno, ya.
Claro, entonces el engendro mecánico es este robot que abusa de la actriz.
Sí, sí, sí.
Madre mía. habría que ver esta película, vamos. Y supongo que todo esto, vamos, el rodaje tuvo que ser también bastante bizarro, seguramente.
Pero bueno, imagínate, yo con este hombre, vamos, no hubiera rodado en mi vida. Pero tan pronto te droga como, vamos, no.
Sí, no me extraña. ¿Y qué más cosas les pasó a toda esta gente?
Pues así del rodaje yo no he leído nada del otro mundo.
Sin embargo, parece que la fiesta ahí terminó, ¿no? Es decir, esta sí, bacanal, bueno, para Donald, como que luego le pasó un poquito de factura, ¿no?
Sí, parece que se quedó hizo alguna obrita después, pero no conseguía escandalizar, por así decirlo, tanto como con estas, y quedó bastante frustrado, no le faltaba algo. Bueno, también hay que decir que era un hombre con cierta tendencia a la autodestrucción. Así que bueno, era un poquitito previsible que después de, con todo esto, este sentimiento de decepción, de depresión, pues se acabara suicidando.
Además, fíjate, Raquel, que yo creo que un director que se atreve tanto con sus películas llega a un momento que dice, bueno, es que ya he sobrepasado el límite, ya he hecho el jump the shark, ¿no? Que suelen decir en las series, ¿no? El saltar del tiburón, ¿no? Es decir, ya he hecho tanto que a ver qué me invento ahora.
Tiene que decir qué me queda por hacer.
Claro.
Pues mira, lo que si te sirve, suicidio fue prácticamente otra performance.
No me digas.
Sí, porque creo que el señor estaba en su casa, le pidió a su mujer un espejo.
¿Sí?
Y mirándose a sí mismo en el espejo y delante de ella, se pegó un tiro en la cara.
Es decir, él quería visualizar su...
Sí, sí, o sea, yo lo veo como una performance, vamos, de Marina Abramovich, vamos, lo veo tal cual, como una performance.
Qué fuerte. De luego, es que este hombre que no, menudamente enferma que tenía, Dios mío.
Y telita que no murió al momento, que tardó igual 3/4 de hora en morir.
Vamos, media película.
Sí, tal cual. Un clímax de 45 minutos.
Qué bueno. Además, quiero recordar que esta escena, además, tuvo también alguna reminiscencia de alguna de sus películas.
Sí, de performance, precisamente.
Ah, era
precisamente
aquella.
Mick Jagger hace algo muy parecido en performance.
Es decir, que él coge algo que ya ha creado, que ya ha hecho ficción y lleva...
Y lo lleva un paso más.
Y lo lleva un paso más. Y así sí. Ya es como una especie de culmen, ¿no? De su obra artística.
Y ya está. No puedo dar más de mí.
Madre.
Nada, qué retorcido está para morir este hombre.
Es sí, que no sí. Me digas, por favor.
Desde luego es impresionante.
Ya bueno. Ya lo del espejo. Es que hay que tener huevos, ¿eh?
Es impresionante. Sí. Y suerte también que en aquel momento... Tal vez los medios de comunicación pues no estaban tan pendientes. A lo mejor hoy en día que estamos tan conectados con redes sociales, todo el mundo lleva una cámara de fotos en el móvil.
Sí.
Quizás si hubiera hubiéramos conocido, incluso si hubiera sido algo de ahora, probablemente, pues imagínate la de cosas que probablemente han quedado para el recuerdo solo de ellos, ¿no? Y no han trascendido.
Bueno, forma parte de la leyenda ya.
Claro, o sea que realmente vete tú a saber qué más cosas ocurrían, porque claro, para acabar en psiquiátricos, tú imagínate lo que tuvieron que ver esas personas.
Sí, sí, sí. Para que una actriz después de un rodaje se inter... Bueno, sí.
Es impresionante. Y luego también el hecho de la mujer, ¿no? De cómo la mujer tiene que visionar el
claro,
suicidio de su marido.
Su último espectador, supongo.
Claro. Que también es algo bastante macabro, ¿no? Es algo también muy... Muy fuerte, muy fuerte. Entonces, sí. ¿No os animáis a ver el género mecánico vosotras?
Yo no sé.
Ay, Raquel, ¿a ti que te gustan las películas de terror fuertecitas? Que me lo ha contado a mí un pajarito. Que te va a lo extremo.
No sé yo si estoy preparada para el computador este. No.
Bueno, teníamos algo parecido. Yo me acuerdo una película que había con un mono, un monito pequeño que le regalan también a una mujer o a una familia o algo así. Luego el mono se volvía loco y les atacaba. Es decir, que esto también, no sé, hay varias películas, ¿no? En plan de que les regalan algo o tienen algo y ese algo se convierte en la peor pesadilla, ¿no?
Como, está maldito, vamos.
Como Cujo, por ejemplo, ¿no? El perro de Stephen King.
Sí.
O sea que realmente, pero claro, imagínate una cosa tan inofensiva como un aparato, ¿no? Porque es un, oye, cacharro.
Yo si te digo la verdad, cuando estaba leyendo sobre esa película, lo primero que me vino a la cabeza fue un especial de Halloween de los Simpsons.
¿Ah, sí? ¿Qué iba?
Les instalan un sistema inteligente en casa para que cocina, que limpia, que hace todo, y se acaba enamorando de Marge. Y intenta matar a Homer para quedarse con Marge.
¿Cuánto hemos aprendido de los Simpsons? Bueno,
por
pues...
supuesto, se pueden aplicar a cualquier situación.
Sí, sí, sí. Raquel, Edurne, muchísimas gracias por haber estado aquí una noche más. Nos lo hemos pasado fenomenal. Y bueno, despedirme de todos los oyentes de Sesión Nocturna. Nos escuchamos el próximo lunes. Acordaros que estamos en Radio Manises en la 105.7 FM y que lo podéis descargar luego en formato podcast nada más emitirse. Un abrazo a todos y muy buenas noches.
Cine, música, series, televisión, todo ello y mucho más lo encontrarás en Sesión Nocturna, los lunes a las 10 en Radio Manises, porque lo bueno siempre ocurre de noche.